a conversar ahora sobre la cultura con alguien que tiene mucho que ver con la cultura. Con el señor Cultura, vamos a hablar, no, con el ministro de Cultura. Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto, buenos días.
Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, muchas gracias por atenderme.
Para timbrear en Ensenada.
Ah, ¿estás por ir a timbrear en Ensenada junto con el Papa?
No, con el Papa no, el Papa...
Y porque el Papa timbrea, ¿no viste? Está en la tapa de todos los diarios, está timbreando también. ¿Timbrea para el PRO? No sé por qué timbrea.
No, en Roma no creo que haya mucho votante argentino, pero vos sabés que es una experiencia muy enriquecedora, sobre todo para los funcionarios, porque es el momento en el cual uno toca el timbre precisamente y le pregunta a los vecinos cómo están, y uno realmente ahí obtiene mucha información muy directa sobre la situación, sobre los problemas, sobre qué ven por lo menos esos vecinos como positivo y que no, y uno puede escuchar críticas.
¿Y con quién más estás?
Intermediarias. Voy a estar con el vicegobernador de la provincia, con Daniel Salvador. Ajá. Y con seguramente otra gente.
¿Ya timbreaste antes, Pablo Abeluto?
Sí, antes incluso de las elecciones.
Bueno, y la pregunta es...
Cada vez que toca, voy a ir.
La pregunta es, con una mano en el corazón, ¿nunca te comes un insulto?
Mira, es muy raro el insulto frontal, no me ha ocurrido. Sí, por supuesto, uno encuentra posiciones críticas y en cualquier caso, aún frente a la crítica, la actitud de estar ahí escuchando es sumamente valorada por todos. Digo, decir,
¿y alguien que te cierre la puerta en la cara hay?
No, puede pasar que alguien esté ocupado. Digo, el sábado a la mañana sí. La gente tiene también otras cosas que hacer, además de abrir la puerta a funcionarios o a militantes o a simpatizantes de Cambiemos. A veces... Lo que sí da lugar es a debates y a conversaciones muy interesantes. Por supuesto hay gente que simpatiza con el gobierno y gente que no simpatiza con el gobierno en distintos grados. Pero lo interesante es que se abre la posibilidad de la conversación. Y eso es bueno, piense uno lo que piense.
Uh-huh. A ver, vamos a hacer un ensayo. Tócame timbre, Pablo. Me toca timbre. Yo soy un vecino de... ¿Dónde estás? ¿En Ensenada, me dijiste?
Ahora estoy yendo para Ensenada, exactamente.
Bueno, en Ensenada. ¿Me tocas timbre? Ah, sí, buen día. Usted es el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto.
No, normalmente no soy tan conocido. No te crees que...
¿Y cómo es eso? Soy el ministro.
Hola, sí, soy el ministro de Cultura, estoy recorriendo el barrio y quería saber cómo estabas.
Ajá, y que generalmente qué te contestan ahí de entrada.
Y ahí te cuentan, muchas veces la preocupación principal está ligada al espacio más acotado por ahí de acción donde la gente vive y tiene que ver con los problemas de inseguridad o de problemas municipales de algún modo, basura, iluminación. Después la conversación va y les pregunto, ¿y cómo estás viendo al gobierno nacional? Uh-huh. Y ahí la gente te cuenta lo que le gusta, lo que por ahí no le gusta. Puede pasar que me digan que lo ven muy bien, pero que la situación está dura y que a veces cuesta seguir el ritmo de la inflación, que las cosas aumentan. Otras veces puede ser que se valore mucho la actitud de algún funcionario, la lucha... otras veces sirve para que también señalen cosas positivas que han visto en la provincia de Buenos Aires que tienen que ver con obras que se están haciendo. Otras veces puede ser pedidos de obras, necesitamos un montón.
¿Cuánto tardás vos en darte cuenta si tu interlocutor es votante de Cambiemos o no?
La verdad es que no se los pregunto. La política ocupa un espacio bastante menos central en la vida cotidiana de los ciudadanos del que ocupa, por supuesto, en los funcionarios y en los periodistas especializados. Muchas veces también abre paso a situaciones personales, problemas de la familia, del trabajo, de aquello a lo que se dedicaban antes y tuvieron que cambiar. A veces son verdaderas clases de o trabajos de campo empíricos de historia económica de la Argentina, aquellos que les fue bien en algún momento y desde hace muchos años no les va tan bien, aquellos que están haciendo enormes esfuerzos para que a sus hijos les vaya mejor que a ellos. Y muchas veces, digamos, el momento, la visión no está, yo no les pregunto a quién votaron, ni tampoco estoy buscando, ni tampoco no estamos buscando eso, estamos buscando más que nada el contacto horizontal, ¿no? Y tener un pulso directo para los funcionarios y para los simpatizantes de Cambiemos de
cero intermediación.
¿Cómo se está sintiendo la gente? Claro, ¿cómo se sienten?
Cero intermediación, o sea, la verdad, directamente exacto. A la gente. Y bueno, ¿y cuánta gente te pregunta por tu área? ¿Cuánta gente te pregunta por cultura?
A veces surgen temas, sí, exactamente, a veces surgen temas de que tienen que ver con áreas colindantes como la cultura, la educación, el último timbreo tuvo que ver, estaba muy cerca toda la discusión sobre el Instituto del Cine, yo había salido bastante en los medios, entonces había algunos que estaban más o menos al tanto, interesados
a ver,
de qué había pasado.
Pablo Aveluto, Ministro de Cultura de la Nación, tocame el timbre, yo estoy en Ensenada, me tocas el timbre, ¡pring! Entonces, ¿qué tal, Pablo Aveluto? Sí, usted es ministro, Bueno, dígame, ¿y ustedes qué hicieron en cultura en un año y medio?
Bueno, y entonces ahí les puedo contar, si me preguntan les puedo contar que, por ejemplo, dimos más becas y más hicimos más convocatorias para artistas de todo el país que nunca. Les cuento lo contentos que estamos con haber nombrado por primera vez a los directores de los museos nacionales por concurso. Estar haciendo eso nos llena mucho de satisfacción, porque vos sabés que esos eran cargos que antes se nombraban a dedo.
Claro, amigos.
Y ahora yo me entero quiénes son cuando llega la terna con los de mejor puntuación en un proceso que incluye no solamente los antecedentes académicos del postulante, sino también su proyecto específico para el museo en el que se presentó.
Sí, me consta que eso es muy elogiado, esa política, y que la gente que salió por concurso es muy idónea.
Bueno, esa es una cosa. Contamos lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el Teatro Cervantes, que le está yendo bárbaro. Por primera vez el teatro está con la sala llena y no se consiguen entradas para ver las obras. Desde hacía muchísimo tiempo que eso no pasaba. Hablamos también me preguntan alguno que me conozca o haya seguido el tema de la discusión por el tema de los libros, por qué los libros están caros. Hablamos de la Biblioteca Nacional, que vos sabés que en 2016 tuvo más visitantes y más usuarios, en realidad más que visitantes, que en el 2015 y que en el 2014.
Déjame hacer un paréntesis, ¿sí? Ahí. Estamos hablando con el ministro de Cultura, Pablo Aveluto, quien en la reciente inauguración de la Feria del Libro fue quien le espetó al presidente de la Fundación del Libro, Martín Kremelspacher, le dijo, cuando él se quejó por la situación terrible de la industria del libro y todo, subiste vos y le dijiste, conmigo no, Martín, ¿eh? ¿No? Parafraseaste a Beatriz Arlo y le dijiste, conmigo no. Pero déjame decirle a la gente que por ahí no te conoce tanto, ¿por qué dijiste conmigo no? Porque Pablo Aveluto, antes de ser ministro de Cultura de la Nación, trabajó en Espasacalpe, trabajó en el Grupo Planeta, trabajó en Editorial Estrada, fue vicepresidente de la Cámara Argentina de Publicaciones. Es decir que la mayor parte de tu carrera la hiciste adentro del libro.
Así es, estuve 20 años trabajando en editoriales y un día saqué la cuenta. Había publicado más de 4.000 libros, entre la mitad de ellos de autores argentinos.
¿4.000 libros editaste vos?
Sí. Un día, fueron 20 años, ¿no? Es un número, pero...
Sí, es impresionante. Bueno, no mucha gente leyó 4.000 libros. Vos los editaste. Presumimos que los leíste también.
Contratarlos, publicarlos, libros infantiles, libros de texto, libros de ficción, de investigación periodística, ensayos. La verdad es que fue una etapa muy, muy rica y muy enriquecedora en materia cultural personal, digo, claro. Y además en términos de conocer en la intimidad a muchísimos escritores y escritoras, y en ese momento tan difícil que vos lo conocés bien, que es cuando uno está solito frente a la pantalla ahora, frente a la máquina antes, sí. Y no sabe si lo que está haciendo está bueno, está más o menos, si a la gente le va a interesar, si a los editores les va a interesar, si a los periodistas les va a gustar. Es un momento de mucha intimidad el que tiene el editor con los autores.
Claro, claro, claro. Bueno, y brevemente, ya que mencionaste al pasar que los libros están muy caros en la Argentina, ya que sos el ministro de Cultura, decime por qué están tan caros los libros.
Bueno, los libros en realidad están viviendo el mismo proceso que tienen todos los sectores que atraviesan todos los sectores de la economía. Es decir, la industria editorial y el negocio en torno al libro no es ajeno a los vaivenes del consumo. Digo, y el año 2016 en materia de consumo no fue un año bueno, como todos sabemos. Lo interesante es que los libros, así como caen cuando el consumo cae, se recuperan cuando el consumo se recupera. Y hoy estamos empezando a percibir, y la Feria del Libro fue nos dio una señal en materia de esto, porque fue una feria muy superior en materia de ventas a la del año pasado, que hay alguna gente que tiene algún mango más en el bolsillo y que puede utilizarlo para comprar libros. El problema del precio de los libros está muy anclado al crecimiento de la inflación, a nuestro al tipo de cambio, porque el papel es un insumo con una cotización internacional, a cuestiones fiscales. Hay una gran discusión. Mi discusión con el presidente de la Fundación del Libro en aquel momento, que además es un viejo amigo de tantos años en la industria editorial, fue por el dramatismo que se había puesto en relación a la situación actual del mercado del libro. En mis 20 años, yo desde industria editorial viví hiperinflaciones, megadevaluaciones, la crisis del 2001, el efecto tequila, infinidad de situaciones que creo muchas de las cuales son más complejas y más duras para el sector editorial que las que hoy está viviendo. Lo cual no quiere decir que hoy esté viviendo en el paraíso, pero la idea de que estamos ante el final del mundo editorial, la propia Feria del Libro era la demostración de lo contrario, la vitalidad, la presencia de gente, el récord de público, el récord de ventas, las compras que hicimos desde el Ministerio para las bibliotecas populares. Vos sabés que el sistema de compras para las bibliotecas populares ahí en este año fue récord. La presencia de bibliotecas populares fueron más de 1,000, cada una de ellas tuvo una orden de compra por 13,000 pesos, con esa orden de compra podían comprar libros en el stand que quisieran con el 50% de descuento, y elegidos con total libertad por los propios bibliotecarios, que son finalmente los que conocen cuáles son los intereses y las especificidades de cada biblioteca popular del país. Así que digo, si bien la situación es compleja, lo que dejó la Feria del Libro fue una sensación de recuperación, por lo menos de que estamos iniciando un camino de recuperación, como también uno lo puede verificar en otros sectores de la economía.
¿A vos te gusta el jazz y la música popular? ¿Cómo te llevas con la música clásica?
Me llevo bien. Tengo que reconocer que uno de los maravillosos privilegios que tiene ser ministro de Cultura es poder tener un vínculo mucho mayor que el que había tenido en mi vida con las grandes orquestas que tenemos en la Argentina, que dependen del Ministerio. La principal, la Sinfónica Nacional. Me encanta ir a sus ensayos, me encanta conversar con los músicos. Soy de esas personas que dejarían todo por haber sido un buen músico, o un músico al menos aceptable. Y cuando veo a los genios que tenemos en la Sinfónica o a los que tenemos en la Orquesta Nacional de Música Argentina, en la Filiberto, o a las voces del Coro Polifónico Nacional, todas estas instituciones dependen del Ministerio de Cultura de la Nación. Me he tenido que familiarizar con su historia, con sus problemas, con sus cuentas pendientes que las tienen y que son muchas, pero al mismo tiempo me dio la posibilidad de cumplir algunos sueños, como por ejemplo el de ver a las orquestas desde adentro y ver el enorme trabajo que hacen y cómo y el enorme talento. Para entrar en la Sinfónica Nacional tenés que apoyar un concurso muy exigente, tenés que ser un músico de verdad, y al mismo tiempo una orquesta. Yo no sé si vos te acordás de aquella película de Fellini, Ensayo de Orquesta.
Sí.
Una orquesta es una pequeña comunidad en escala, digo, sí. y donde hay diferentes intereses, diferentes posiciones, diferentes edades, géneros. Son realmente un mundo. Y en la otra punta también pudimos profundizar un programa muy muy interesante que tiene el Ministerio, que es el programa Andrés Cazarreta, que es de orquestas infantiles. Esta semana estuve en Quilmes con el intendente Martiano Molina y con el intendente Berizzo entregando instrumentos a las orquestas de los barrios más vulnerables. Y vos sabés que la experiencia de tocar un instrumento, la experiencia de tocarlo en grupo y la experiencia de hacerlo bien, porque realmente estas orquestas suenan bien, te cambia la vida y es sí. Un modo de inclusión social.
Pablo, tengo muchas preguntas para hacerte, me queda muy poco tiempo. Te voy a hacer una que podés hablar dos horas, en la respuesta tratá de evitarlo. Contestame brevemente, la pregunta es, ¿un ministro de cultura puede cambiar la cultura? ¿Vos qué querés hacer hasta que dejes de ser ministro? ¿Cómo te gustaría irte del Ministerio de Cultura?
Mira, siempre digo lo mismo en relación a esa pregunta que me la he hecho muchas veces. No puedo cambiar la cultura. Los gobiernos no cambian la cultura y cuando pretenden cambiar la cultura meten la pata, que es algo de lo que le pasó al kirchnerismo. No puede imponerse la cultura desde arriba hacia abajo. La cultura siempre es de abajo hacia arriba y los gobiernos en todo caso la interpretan. Lo que sí yo me he propuesto, y lo hemos hablado muchas veces con el presidente, con el jefe de gabinete, es contribuir desde el Estado a la reducción de los prejuicios. Los prejuicios son naturales a los seres humanos.
Ah, de eso te quería hablar.
Y de eso,
de los prejuicios.
De eso creo que el Ministerio de Cultura tiene algo para decir y algo para ayudar en materia de bajar los niveles de desconfianza.
¿Y estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir Alejandro Rosichner, asesor de Macri, autor de sus discursos, cuando dijo que los músicos populares tienen un nivel de prejuicio, ignorancia y resentimiento muy importantes?
Yo no generalizaría, no sé si Alejandro exactamente generalizó, no todos, pero todas las personas tenemos prejuicios y todas las personas actuamos y tomamos decisiones muchas veces en función de no de aquello que el otro es, sino de aquello que creemos que el otro es. Y yo no me interesa tanto la posición política y partidaria de los artistas, de los intelectuales, de los escritores. Creo que tienen derecho a tenerla como lo tiene un plomero, una maestra, un psicólogo, digo. No vale doble la identidad ideológica de un artista con respecto a cualquier otro ciudadano. Creo que ese ha sido un error del cual nos costó mucho salir. La idea de que porque si no, la contracara de eso es que un artista es mejor o peor según a quien vote y no según la obra que tenga. Y a mí, precisamente, uno de los caminos para derrumbar prejuicios tiene que ver con que cuando vos elijas a los escritores que van a representar al país en una feria del libro en otro país o a los músicos que vas a contratar con dinero público desde el Estado, no lo hagas a partir de la simpatía partidaria o de la antipatía partidaria.
Claro.
Sino
el problema
de su talento y de su obra.
El problema es que, bueno, Rosichner, que el disparador fue una pregunta que le hicieron sobre Spinetta, ¿no? Y él a raíz de ahí se embaló y empezó a hablar de Spinetta y dijo, habló en contra de los prejuicios, pero a lo mejor lo hizo con un prejuicio, que es su opinión sobre Spinetta.
Bueno, él era Alejandro, a quien conozco y de quien soy amigo, es tenía una relación precisamente muy intensa de amistad con Luis Alberto Spinetta de muchísimos años, y que es un caso, precisamente en función de lo que digo, podían pensar en materia de política diferente y sin embargo ser amigos entrañables. Eso, que nos pasa a todos, en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, nos enriquece, no nos empobrece, si no estaríamos todo el tiempo con gente que piensa igual a uno, y la vida sería mucho más aburrida y probablemente el resultado sería un nivel de autoritarismo mucho mayor en nuestras visiones.
Pero acá hay dos problemas. Uno es si es interesante o es verdad lo que dice Rosichner, y otro es si debe decirlo. Si yo te pregunto a vos, ministro de Cultura de la Nación, decime un músico que te parezca un tarado. ¿Vos me contestás esa pregunta?
No, yo no creo, digo, a mí no me gusta ese tipo de
calificativos. Claro, por eso, pero él dijo que era un ignorante, Spinetta. Entonces, ¿para qué desde un cargo público se califica a un músico tan querido como Spinetta?
Sí, bueno, a ver, lo que tampoco yo me metería es con el derecho a Alejandro de decir lo que piensa, uh-huh. que también es otra y no limitarse por lo que pueda hacer políticamente correcto o políticamente incorrecto.
Bueno, en Página 12 están muy, en Página 12 y en el kirchnerismo están muy agradecidos. Les hizo la tapa, les hizo la edición de hoy. La tapa de Página 12 dice: y no hables más, muchacho, que es buena.
Bueno, es un título bastante autoritario, ¿no?
No, es una broma. Está bien, es una broma.
Está bien, es una idea un poco de que si no pienso como vos, entonces no puedo hablar. A mí no me parece, Alejandro tiene autoridad para hablar de Spinetta porque compartió muchísimos años de amistad y de encuentros y de conversaciones, y realmente es una persona que quiso mucho a Spinetta. Digo, y probablemente precisamente las opiniones políticas de Spinetta o de cualquiera, a la hora de evaluar a un artista son completamente irrelevantes. Hay extraordinarios artistas que han tenido opiniones políticas desastrosas, uh-huh. para mí, digo, claro. En cualquier caso. Y hay tremendos irrelevantes en materia artística, con los cuales probablemente yo estoy de acuerdo.
O sea, en el gobierno nadie le dijo a Rosichner, che, ¿para qué hablaste? ¿Para qué dijiste esto?
En el gobierno no hacemos esas cosas, no hay guiones.
No, está bien. Pablo Velluto, ha sido un gusto conversar con vos esta mañana. Me queda, si querés, un minuto por si me quedé algo que te corté, alguna cosa que querías decir y no dijiste.
No. Un placer siempre conversar con vos y esto, confrontar, debatir y estar de acuerdo a veces no.
Sí, mi opinión, yo la dije más temprano. Mi opinión es que me pregunto cuál es la ganancia del gobierno de tener un intelectual que habla públicamente mal de un artista popular. No entiendo bien cuál es la ganancia, pero esa fue mi opinión.
Todo bien, estamos siempre funciona el debate.
Exactamente. Bueno, Pablo Velluto, muchísimas gracias por esta charla.
Un abrazo grande, Pablo.
Igualmente, un abrazo. Bien.